14 Madrid.
En Gran Vía, 19 grados centígrados. La Vida Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Y en la calle los clientes de Bankia están tranquilos o relativamente tranquilos con sus depósitos. Eso sí, el enfado a más de uno no se lo quita nadie.
No, en absoluto, no me preocupan para nada, porque vamos, creo que el sistema va a seguir, aunque parece que sean todos unos sinvergüenzas y esto había que haberlo hecho antes, no me preocupa.
Pues, hombre, algo de preocupación, pues sí, algo de preocupación sí hay, porque, en fin...
Yo como cualquier otro día. Lo que pasa es que hay inseguridad, porque sé que Bankia está atravesando un mal momento y hay miedo.
Al contrario, porque si hay inyección de dinero, mucho mejor.
Testimonios que ahora van a escuchar y que hemos ido recogiendo durante la mañana en diferentes sucursales de Bankia repartidas por la Comunidad de Madrid. En lo político, hoy tras la tormenta de ayer, la pregunta es qué van a hacer los partidos y los sindicatos representados en los consejos de administración de Bankia y de Caja Madrid. La oposición no ha ahorrado en críticas hacia sus gestores, pero claro, esa postura resulta un tanto contradictoria teniendo en cuenta que todos están representados ahí y, por cierto, ninguno de ellos, sean del color político que sean, lo hacen precisamente gratis, como vamos a recordar enseguida. Desde el PSOE, Tomás Gómez mira hacia arriba, mira a Mariano Rajoy.
Pedir la comparecencia urgente del señor Rajoy en las Cortes Generales. El señor Rajoy tiene que dar explicaciones a este país. Tiene que dar explicaciones porque el señor Rajoy fue quien puso al señor Rato al frente de Caja Madrid y al frente de Bankia.
Y los ciudadanos se miran unos a otros sorprendidos, incrédulos por las inyecciones de dinero, que ya veremos en qué condiciones se devuelve, y asistiendo a una pasividad o a un disimulo absoluto de quienes han utilizado todos estos organismos para lucrarse durante todos estos años. Otra gran cuestión de este martes es la reacción positiva del 15M a la autorización concedida a un particular que ha solicitado permiso para las asambleas con motivo del primer aniversario de ese movimiento. Por aquí arrancan nuestros titulares con Javier Bañuelos y Jorge Aldea.
El 15M alaba la decisión de la delegación de gobierno de autorizar las concentraciones del primer aniversario del movimiento de los indignados. Sin embargo, advierten que será difícil respetar los horarios marcados porque su intención es aguantar en sol hasta las 12 de la noche sin acampar y no hasta las 10. El Ministerio del Interior desplegará esos días entre 1.500 y 2.000 policías.
La comunidad impondrá el control horario de todos los funcionarios en todos los organismos judiciales a partir del 1 de junio. Esta decisión forma parte de las 80 medidas para mejorar el estado de la justicia que cuentan con el respaldo de todos los responsables de la magistratura madrileña. La consejera Regina Plañol afirma que lo que buscan estas propuestas es reducir la alta litigiosidad de Madrid, que es la mayor de España.
Los sindicatos en el Ayuntamiento de Madrid reclaman a Ana Botella y a todo su equipo que se rebaje el sueldo. La alcaldesa cobra 23.000 euros más que el presidente del gobierno. Continúa también el encierro de representantes sindicales en el Polideportivo Municipal de Chamartín para protestar contra las privatizaciones que está llevando a cabo el consistorio.
Y en deportes, esta tarde va a tener lugar el primer entrenamiento del Atlético de Madrid en Bucarest. Antes, el técnico rojiblanco, el Cholo Simeone, va a dar una rueda de prensa en la que podría dar alguna pista sobre el equipo que se jugará mañana en la Europa League ante el Athletic de Bilbao.
Información de servicio ahora. Actualizamos el tiempo y el tráfico. Atentos, porque aunque en lo meteorológico la cosa anda bastante revuelta, a partir de mañana y el jueves van a llegar los cambios. Empezar en primer lugar por las carreteras, por las vías de entrada y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos problemas en la carretera de Burgos, ya que esta mañana se incendiaba un camión en kilómetro 85, cortados los carriles en sentido entrada en Horcajo de la Sierra, se ha establecido un transfer, hay desvíos por los carriles en sentido Burgos en el kilómetro 84. Además, está restringida la circulación de transportes especiales en esa carretera. En el resto de vías de la comunidad se circula con normalidad y con fluidez.
Y en las calles de Madrid y en la M30, ¿cómo se circula ahora mismo? Charo Cazarola.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, bastante bien, salvo en algún que otro punto ya del interior de la zona centro donde comienza a aumentar. Es el caso de Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela o Avenida de América y desde la Plaza de la República Argentina. También en Sagasta y Génova, el entorno de Colón o de Cibeles. Buenas tardes.
Buenas tardes, Charo. Lo dicho del tiempo, ya estamos listos para dejar el paraguas y para vestir manga corta. Llegan cambios. Luce Peda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Último día de tiempo algo inestable en la Comunidad de Madrid, todavía con cielos bastante tapados y con algunos chubascos que van a llegar a lo largo de la tarde, sobre todo a la zona de la sierra, donde esperamos algunas tormentas puntuales. A partir de mañana, tiempo mucho más tranquilo, apertura de amplios claros y temperaturas en ascenso. Hoy las temperaturas van a subir ligeramente, las máximas van a llegar a los 20 grados, pero sobre todo a partir del miércoles y del jueves subirán los termómetros de forma más notable y a partir del jueves en la Comunidad de Madrid las temperaturas máximas van a llegar a los 27-28 grados en la capital.
de la tarde y 11 minutos. Se critica la gestión de estos años, se pide, lo han hecho por ejemplo el PSOE, la nacionalización de las cajas, pero ni el Partido Popular, ni la oposición, ni los sindicatos parecen estar dispuestos a abandonar sus cargos de representación en Caja Madrid y en Bankia. Tras la tormenta, es decir, tras el anuncio de inyección de dinero y la salida de Rodrigo Rato de ayer, los movimientos políticos y sindicales no parecen, al menos de momento, estar próximos a un abandono de su presencia en estos consejos, presencia que, como ya hemos contado en más de una ocasión aquí en la SER, está bien, está muy bien remunerada. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha habido llamadas entre empresarios, sindicalistas, políticos de todo signo, incluso banqueros, porque lo que ha sucedido en Bankia, el cambio de gestor y la futura inyección pública, eso les ha dejado descolocados. Tratan de conocer las diferentes posturas de todos los afectados e intentan también establecer los hechos que han llevado a la salida de Rato y la situación real de Bankia. Socialistas e Izquierda Unida se muestran partidarios de nacionalizar las cajas porque dicen que el Estado va a inyectar fondos públicos y además parecen compartir ideas sobre la manera de ejercer el control político de esa banca que quieren pública. En ese sentido tienen una idea muy similar a la de UGT y Comisiones Obreras. Sostienen que los impositores de Caja Madrid y sus trabajadores tienen unos representantes elegidos y que estos representantes deben mantenerse con representación en el Consejo de Administración. La idea de que unos expertos o técnicos sean los que acaben controlando una entidad financiera no es aceptable para ellos. Otra cosa añaden es la responsabilidad que se les exija al formar parte de los órganos de gobierno, que en el caso de Caja Madrid y de Bankia, esos órganos se parecen más al resultado de un reparto por cuotas del poder que a una organización profesional de los órganos de control. Porque este ha sido uno de los problemas de Caja Madrid, de la CAM y de Bancaja, que son tres de las cajas más significativas que forman Bankia, que han estado sometidas a decisiones políticas de sus respectivos gobiernos regionales sin demasiados criterios puramente bancarios. Y esto sería demasiado generoso. Se añade además un asunto crematístico, porque estos representantes cobran por asistir a las reuniones en las que a veces se convierten en verdaderos convidados de piedra. Por su parte, el gobierno regional evita este asunto. Su idea ahora es que no puede intervenir en decisiones estratégicas de Bankia y que en todo caso tutela las instituciones que quedan bajo su paraguas legal. Poco podemos hacer, añadir.
Gracias, Javier Torres. Por tanto, los partidos y los sindicatos seguirán en Bankia. La oposición mira al Partido Popular y exige responsabilidades a Rajoy, pero de apearse de estos órganos, de eso nada de nada. Quizás seamos los únicos que veamos aquí una evidente contradicción de discurso. Bueno, vamos a escuchar lo que han dicho unos y otros esta mañana en la Asamblea de Madrid, donde prácticamente todas las preguntas han girado en torno a este asunto. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues desde el Partido Popular han echado culpas al Partido Socialista por la ley del año 85 que dio el poder de las cajas a los políticos. Por eso el portavoz popular Íñigo Enríquez de Luna quiere que los políticos no tengan el control y que las cajas sean otra cosa.
Sean entidades financieras privadas con dueños que se preocupen del buen gobierno y administración de sus fondos, que es lo que al final en una economía de mercado funciona. Y lo que quiere el señor Gómez pues es lo de siempre, entidades públicas en las que poder intervenir, en las que poder colocar a unos y a otros.
¿Qué dicen en el Partido Socialista? Pues quieren que se den explicaciones al más alto nivel, que las dé Mariano Rajoy, lo escuchábamos en portada, porque a juicio de Tomás Gómez los ciudadanos no pueden pagar las malas gestiones.
Es que los ciudadanos en este país ya estamos hartos de que con dinero de nuestros impuestos se saneen los bancos para que el sistema financiero privado, para que los bancos privados sigan especulando y sigan campando a sus anchas. Ha llegado el momento de cambiar el modelo.
Desde Izquierda Unida critican también que se hable de dar 10.000 millones de euros a Bankia mientras se ha recortado ese mismo dinero en sanidad y en educación y piden más control del Estado. Gregorio Gordo.
Nosotros entendemos que si el Estado tiene que ayudar a Bankia, tiene que hacerse con parte del control. Es decir, lo que estamos hablando es que ese control sea proporcional a las ayudas y por lo tanto imponer el criterio político, en este caso de la Administración, lo que incluye pues evidentemente lo que sería una nacionalización o una nacionalización parcial de Bankia.
Y por último, desde UPyD quieren que haya una comisión de investigación en la misma Asamblea de Madrid. Lo decía Luis de Velasco.
Hay que empezar por el comienzo, que es Caja Madrid y el papel de la Comunidad de Madrid, del gobierno de la Comunidad de Madrid en Caja Madrid en su momento. Que se han hecho mal cosas, por supuesto, está ahí. Es decir, hay un crack de Bankia que nos va a costar entre 5 y 10 mil millones de euros. Nos parece suficientes motivos como para pedir una investigación, por lo menos para intentar saber lo que ha pasado ahí.
Bueno, pues como decías, Javier, este asunto de Bankia ha centrado esta mañana todas las comparecencias de los grupos parlamentarios en la Asamblea.
Y ya lo han escuchado en el tramo nacional. El día de Bankia en bolsa está siendo oscuro, negro, está siendo un día tormentoso. Las autoridades insisten en enviar un mensaje de tranquilidad a los clientes, alguno algo preocupado por sus depósitos. Bueno, con esta pregunta nos hemos ido esta mañana a recorrer las principales sucursales de Bankia en el centro de Madrid. Clientes de Bankia con los que ha hablado Jorge Aldea.
Mucho se está hablando en las últimas horas sobre Bankia. Se escuchan voces desde todos los sectores, pero ¿qué piensan los clientes? Encontramos casos de todo tipo, empezando por los más tremendistas.
Son muchas cosas unas detrás de otra, ¿no? O sea, que es que no nos dan una alegría ni de coña, vamos.
Siguiendo por los escépticos.
Decían que todos los bancos quebraban en el 6% de morosidad y va al 8,5% y está claro que no sé si va a mejorar esto, pues no sé, veremos a ver lo que pasa.
Y por supuesto los hay con mucha retranca.
No, en absoluto, no me preocupan para nada porque vamos, creo que el sistema va a seguir aunque parezca que sean todos unos sinvergüenzas y esto había que haberlo hecho antes, no me preocupa.
Pero también hemos encontrado gente que ve positivamente las noticias sobre Bankia.
Que sea inyección de dinero mucho mejor. Porque se van a poner, parece ser que se van a poner muchas inyecciones de bastante dinero, estamos encantados, creo yo.
O los hay que directamente pasan del tema.
Ella me da igual, no me preocupa nada.
En cualquier caso, es mejor ser de cualquier categoría que ser de los que no se han enterado.
Nada, no tengo ni idea. No sé nada. No, yo es que tampoco, que no usa Bankia mi novia. Yo...
Bueno, 2:18 p.m. El 15M valora de forma muy positiva la concesión del permiso de la delegación del gobierno para celebrar las asambleas de su primer aniversario en la Puerta del Sol. La petición la ha hecho un ciudadano a título personal y la autorización tiene, digamos, un horario de apertura y un horario de cierre. Horario que podría no cumplirse si la organización de estas asambleas mantiene el programa previsto. Javier Bañuelos.
El primer aniversario del 15M ya está diseñado y autorizado. El gobierno ha dado el visto bueno a las concentraciones, pero con límites. Es decir, la delegación del gobierno ha modulado las protestas de tal forma que los indignados no podrán concentrarse en Sol más allá de las 10 de la noche ninguno de los 4 días que han convocado, es decir, tampoco el sábado 12M. Pese a todo, con esta resolución sobre la mesa, los organizadores creen que la administración al menos ha dado un giro positivo respecto al pasado, aunque también advierten que será difícil de respetarlo. Quique Castelló es portavoz de Democracia Real Ya.
Que me parece un paso adelante con respecto a lo que había anteriormente, que era una prohibición total, ¿no? Que eso me parece que es una forma de, bueno, pues de dar pasos hacia adelante. Creo que es un poco irresoluble, irrealizable, que a las 10 de la noche pues se desconvoque y la gente se vaya porque por la misma naturaleza de la gente y porque, bueno, principalmente no creemos que se pueda llevar a cabo.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Sigue cortada la 1 en el kilómetro 85. Los bomberos de la Comunidad de Madrid siguen trabajando en las labores de enfriamiento tras el incendio de un camión de grandes dimensiones a primera hora de la mañana. El vehículo iba cargado con unos 17.000 kilos de productos para elaborar piensos de animales y ha sufrido el siniestro en ese punto, justo a la altura de Robre Gordo, en la carretera de Burgos, en la Nacional 1. La circulación sigue restringida, como les decimos, en este punto, donde también se han desplazado agentes de la Guardia Civil, representantes de la empresa del camión. Hemos hablado con Pilar Rodríguez hace unos minutos, es portavoz de emergencias 112, y ha señalado que la vía sigue cortada hasta que se desaloje el vehículo incendiado.
Ya hasta ahora continúan todavía trabajando en el lugar tres oficiales de bomberos de la Comunidad de Madrid. Se está procediendo al enfriamiento y a la retirada de la carga, porque no hay que olvidar que eran 17.000 kilos de producto los que transportaba este carro, que ha quedado totalmente calcinado. En el lugar se encuentran además Guardia Civil y representantes de la empresa. Está previsto que en un par de horas se empiece a normalizar la situación, pero de momento a esta hora hay que decir que la carretera en ese punto permanece cortada.
Bueno, pues en un par de horas, desde las 6:45 de la mañana, que es cuando se ha producido este accidente, eso sí, se ha habilitado un carril adicional para permitir la circulación. Ya saben, dirección Madrid, los bomberos siguen trabajando durante toda la jornada para retirar esa carga del camión, enfriarla, 17.000 kilos de productos para elaborar piensos de animales, a ver si se restablece lo antes posible la normalidad en la zona. Y solo un susto, pero menudo susto. 4 caballos y un potro han estado a punto de provocar el caos en la M40 al escaparse de una cuadra situada entre esa vía y la Radial 2. Los animales se pasearon descontrolados por el barrio de San Chinarro y estuvieron a punto de salir a la M11. Dos de ellos se bajaron del vehículo, dos usuarios, dos conductores, para impedir el paso de los animales y alertar a los conductores. Los 5 equinos se dieron media vuelta. Fue entonces cuando los cercó la propia policía a la altura del Corte Inglés. Una vez encerrados. Los agentes buscaron al dueño, un vecino de San Sebastián de los Reyes. No pudo presentar los permisos de sanidad y fue sancionado por ello. Él mismo devolvió a los caballos a la cuadra. Ahora se enfrentará a una sanción ejemplar por todo lo sucedido. Pero menudo susto, 5 caballos de un vecino de la localidad de Sanse huyeron de su cuadra y a puntito estuvieron de colarse en la M40, lo que hubiera provocado sin duda un desastre en el tráfico. Vamos a acercarnos precisamente a conocer cuál es la situación de las carreteras a esta hora de la tarde.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, le ofrece la información de la DGT.
Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúa cortada la A1, la carretera de Burgos, en sentido Madrid, a la altura del kilómetro 85, como consecuencia de ese accidente, el incendio de un vehículo que se producía a primera hora en esa calzada. Se está habilitando un carril en sentido contrario para dar paso a la circulación y, por tanto, a esta hora no hay retenciones. Les pedimos que circulen con muchísimo cuidado. Insistimos, hay un carril en sentido contrario para dar paso a la circulación en sentido Madrid, pero los vehículos especiales, los transportes especiales, no pueden circular por esa zona. Es lo más destacado.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y otros municipios del área de prestación conjunta. Particular, empresas, reservas anticipadas, recogidas en aeropuerto. Rapidez, profesionalidad y buen servicio. 91-653-0100. Nortaxi, su taxi en la zona norte. 91-653-0100.
Ecologistas en Acción estudia recurrir la derogación del decreto sobre el ruido en la región al considerar que conlleva una grave desprotección. Recuerden que esa derogación por parte del gobierno de Esperanza Aguirre fue el 15 de marzo. Retiraba un decreto que regulaba la protección contra la contaminación acústica. Ahora es la ley del ruido estatal la única norma que vela en esta materia por los derechos de los ciudadanos en la región. Ecologistas en Acción considera que la norma nacional es mucho menos restrictiva. Están estudiando incluso recurrir la decisión de los responsables regionales. María de los Ángeles Nieto es portavoz de Ecologistas.
Aseguran desde Ecologistas que la derogación del decreto de la comunidad ha traído un incremento automático en los niveles de ruido, especialmente por la noche, en zonas urbanas residenciales, espacios naturales o zonas afectadas por infraestructuras de transporte. Denuncian que la normativa estatal es menos restrictiva y consideran la decisión como una dejación de funciones, ya que la administración regional tiene obligación, insisten, de establecer medidas de protección de la salud adicionales a las establecidas con carácter general. Por ello, están pensando incluso en recurrir a los tribunales. María de los Ángeles Nieto es portavoz de Ecologistas en Acción.
La normativa estatal es una normativa básica. Las comunidades autónomas tienen competencia en todos los aspectos ambientales para desarrollar esa normativa básica y redactar normas más restrictivas. La mayoría de los usos lo que ha supuesto es un aumento entre 5 y 3 decibelios, tanto en zonas consolidadas como en futuras zonas urbanas.
Si alguien conoce bien los problemas de la contaminación acústica, esos son sin duda los vecinos de Santo Domingo en Algete. Sobre sus casas pasan cientos de aviones cada día. La derogación del decreto es para ellos la muestra de la falta de protección contra el ruido que existe. José María Serrano es su portavoz.
No es un avance, sino un retroceso. No hay que olvidarse de que hubo un intento en el Congreso de los Diputados y en el Senado de limitar, y por cierto que está eso vigente, de limitar los derechos de los ciudadanos respecto a que tienen que aguantar y soportar el ruido de los aviones, lo cual es francamente serio.
Junto a ellos son numerosas las asociaciones afectadas por el ruido, las que ven con preocupación esta situación.
Era una información de nuestro compañero Juan Rabaquero. Una vez más, el alcalde de Alcobendas da un paso al frente para apoyar los planteamientos de la presidenta regional Esperanza Aguirre. En esta ocasión, Ignacio García Vinuesa ha defendido la medida que está estudiando la Comunidad de Madrid para implantar peajes que sustenten el mantenimiento de algunas carreteras en nuestra región, entre ellas estaría la M607.
Tenemos una situación muy dura de la que nadie nos va a salvar si no somos nosotros mismos. Y los gobiernos, las administraciones, no son máquinas de hacer dinero. Cuando un gobierno toma una decisión de subir o de bajar un precio, está hablando siempre del dinero que administra, que es el dinero de los demás. Cuando hay algo que cuesta para lo que no se tiene dinero para mantener, necesariamente el dinero tiene que venir de los que formamos parte de esta sociedad.
Y en Tres Cantos, cita importante con Madrid Excelente a través de la jornada modelo de gestión para mejorar la competitividad. La Comunidad de Madrid aboga por la inversión, la agilidad burocrática, la diferenciación y la adaptación a los cambios desde las empresas de la región. Tres Cantos, que ha sido el anfitrión, Colmenar Viejo, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Soto del Real y San Agustín del Guadalix han compartido la cita para afrontar mejor estos tiempos difíciles. Una cita presidida por el consejero de Economía y Hacienda, Percio Almanglano, y por el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, David Pérez.
Esta iniciativa es particularmente importante en las fechas en las que estamos.
en las que las empresas que tengan la mejor gestión van a ser aquellas que tengan una mejor disposición para salir de la crisis y salir de la crisis de una manera reforzada.
La importancia de la excelencia, lo que diferencia a nuestra comunidad, lo que hace que nuestra comunidad sea líder es, sobre todo, además de las políticas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid para el fomento del empleo y del crecimiento económico, también, desde luego, el esfuerzo de nuestras empresas por eso, por ser una referencia de calidad, una referencia también de responsabilidad social. Y eso es lo que hace que también la Comunidad de Madrid sea tan pujante.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Ser Madrid Norte.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 8.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Clínica Dental CEO Especialidades en San Sebastián de los Reyes. En Clínica Dental CEO, un doctor especialista para cada tratamiento. Seriedad y rigor, trato totalmente personalizado. Venga y compruébelo. Primera visita, diagnóstico, presupuesto y radiografías gratis. Calle Clara Campoamor 4, a 200 metros del Hospital Infanta Sofía. Llámenos 91-667-1025 o 630-40-7971. Clínica Dental CEO, una manera distinta de tratar la odontología.
Pero Word, ¿dónde vas con la cara pintada de rojo? Si todavía no juega la selección.
Me voy a Worten, que también es un partidazo.
¡Oh! Gana por goleada. Ven a Worten y llévate una oferta de campeonato. Televisión LED 3D Samsung 46 pulgadas Smart TV por solo 799 euros.
En Worten tu dinero vale más, mucho más.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo, con la ayuda de la Comunidad de Madrid, va a invertir 23.000 euros en las excavaciones de Navalvillar y Navalaíja dentro del Plan Regional de Yacimientos Visitables. El objetivo es acondicionarlos para facilitar su conocimiento por parte de las personas interesadas, desde escolares hasta aficionados a la arqueología o al arte. Los dos enclaves eran establecimientos rurales basados en una economía ganadera y minera durante los siglos 6 y 7. Hemos hablado en Hoy por Hoy Madrid Norte con Fernando Colmenarejo, es el historiador de la ciudad.
Todavía no están puestos en uso para que se puedan visitar, pero que bueno, hay unos estudios con paneles que se puede ver, se puede apreciar, aunque están sin excavar, pero bueno, ya hay una idea porque hay mucha documentación histórica. Es un pasado muy muy interesante, desde luego, tanto para ver las formas que tenían en el centro de la península, también los rituales de enterramiento, y yo creo que es bastante positivo y bastante interesante de cara a un poco a entendernos en actualidad.
Alcobendas acaba de publicar un libro infantil que explica cómo funciona el ayuntamiento. Sus protagonistas, dos niños, Alco y Benda, recorren todos los rincones de la ciudad y de la organización municipal para contar cómo funciona el consistorio. Ignacio García de Vinuesa.
Es necesario que los niños estén desde muy pequeñitos concienciados de que forman parte de una sociedad que es la de la ciudad de Alcobendas, que todo es de todos y que entre todos lo tenemos que cuidar. Si les explicamos cómo funcionan las cosas, estoy seguro que vamos a conseguir que se conviertan en colaboradores de esta sociedad tan buena que tenemos en Alcobendas.
Bueno, pues el libro que está publicado, como les decimos ya, y que se llama Ayuntamiento de Alcobendas, Te Quiero, Gran Ciudad. Nos vamos, sigue la información, las 24 horas en sermadridnorte.com y aquí en Hora 14. Hasta luego.